Hay algo que en lo personal me pasa y a muchos nos sucede, que al venir a la cena podemos venir con dos actitudes diferentes. Una completamente incorrecta, que es cuando venimos con ligereza, sin meditar, sin pensar, sin entender a lo que venimos a hacer. Y es lo que habla Pablo en Corintios cuando dice que no debemos tomarla con ligereza. Pero la otra contraparte es cuando venimos con tal carga en nuestros corazones que lo hacemos con tanto pesar al ver nuestros pecados que muchas veces no participamos de la cena o lo hacemos con mucho dolor, en un acto de contrición que no nos permita gozarnos en lo que está pasando, que es también un motivo de celebración y de gozo. Es de perdón de pecados, es de meditar en el Señor, pero también debe llevarnos a gozarnos en el significado de lo que estamos celebrando. Tanto una actitud como la otra son producto de no entender del todo el significado de lo que esta noche recordamos. No entender la magnitud del perdón de Cristo, ni tampoco su gracia, la cual nos fue extendida cuando fuimos salvados y obra en nosotros cada día. En verdad, hermanos, nosotros debemos examinarnos, ver qué hay en nuestro interior en la misma forma que el pasaje de Primera de Corintios lo manda. Debemos pedir perdón por nuestros pecados, revisar nuestros corazones. El punto está en que no debemos quedarnos solamente ahí, en la idea del juicio que nos puede venir por no hacerlo correctamente. Y muchas veces nuestros corazones se quedan solamente en esa parte y no ven el perdón y la gracia de Dios que nos fue otorgado para poder hacerlo con gratitud y con un corazón abierto. Es bueno, hermanos, entender que hay juicio si lo hacemos con ligereza, pero también es bueno apropiarnos de la gracia y el perdón que el Señor a través de su muerte en la cruz hizo a favor de nosotros. Y es sobre esto que queremos meditar esta noche. Que en la misma forma en que la primera cena se celebró en la Pascua de los judíos, lo cual significaba para ellos la liberación de los egipcios, en la Pascua se recordaba esa liberación, en esa misma forma nosotros debemos celebrar la cena del Señor recordando la liberación de que nosotros también hemos sido objetos del pecado y de la condenación que éste trae. Hoy, hermanos, también es nuestra Pascua. Debemos recordar a nuestro Señor, dice que Él fue nuestra Pascua. Y en Él tenemos libertad para entrar en el lugar santo. Y en Él hemos sido perdonados y por lo tanto no debemos solamente ver la parte del juicio, lo cual es importante, sino ver la parte del perdón y de la gracia. Por eso primero vamos a leer lo que expresa Pablo cuando instituye la cena del Señor y lo que nos dice Hebreo acerca de ese nuevo pacto que aquí se menciona. Dice la palabra en Primera de Corintios, versos 14 al 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Perdón, versos 24 al 29. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma forma, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Todas las veces que tomamos la cena del Señor, estamos proclamando la muerte y la venida de nuestro Señor. De manera, y ahí es que viene la parte, que el que coma el pan o beba la copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Brevemente, ¿de qué nos habla este pasaje? Este pasaje nos habla del nuevo pacto, de la copa del nuevo pacto, de recordar ese pacto. Nos habla de hacer un autoexamen, examinarnos nosotros mismos, pero también nos habla de no tomar la cena con ligereza, tal como habíamos mencionado. Pero una vez haber hecho el examen y ver en nuestros corazones que no lo estamos haciendo con ligereza, el mandato es tomar así de la copa y comer así del pan. ¿Por qué? Porque el Señor nos libró, el Señor nos perdonó y por esa causa Él nos permite participar por ese acto de perdón que Él ejecutó, que hoy nosotros estamos celebrando. Ahora, cuando el Señor habla del nuevo pacto, ¿de qué se está refiriendo? Y ese es ahora lo que queremos hablar en Hebreos, para ver todo lo que Cristo hizo por nosotros, que debe permitirnos entrar con libertad y tomar la cena con gozo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versos del 16 al 23. A ver qué significa ese nuevo pacto. El libro de los Hebreos, desde el capítulo 10 en adelante, nos habla de la obra de Cristo, de su sacerdocio, de su expiación. Pero este pasaje resume de una forma extraordinaria todo esto y lo recoge. ¿Y cuál es nuestro interés en esta meditación? Que entendiendo esto, nuestros corazones sean liberados para gozarnos esta noche en participar del privilegio que solamente tienen aquellos que han creído, porque solamente los que han creído pueden apropiarse de todos estos privilegios, y para ellos es que la muerte de Cristo tiene el valor que debe tener, como para todo aquel que se acerca y recibe al Señor en sus corazones. ¿Y cuál es ese nuevo pacto que el Señor menciona en esta última cena y le quiere recordar a los apóstoles y nos quiere recordar a nosotros? Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente la escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Hermanos, leemos este texto porque queremos que entendamos la magnitud del perdón. Queremos que entendamos qué significa este texto. En el verso 16, el capítulo nos habla de que ahora la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Ya las leyes no están en una tabla de piedra. Y este hecho es producto de la muerte de Cristo, quien hizo una expiación total por nuestros pecados. Y por esta razón, en el verso 17, sigue diciendo lo siguiente. Nos dice que cuando somos perdonados, Cristo nunca más se acordará de nuestros pecados, porque Él ya los clavó en la cruz. Escuchen bien, mis hermanos. Él ya no se acuerda más de ellos, porque Cristo no es como nosotros. Cristo no lleva cuenta. Cuando Él perdona, Él olvida. Dice Miqueas 7:19 que Él echa en el fondo del mar nuestros pecados. Si nosotros con esto imitáramos a Cristo y echáramos en el fondo del mar las faltas de los demás, que los demás hacen alrededor nuestro, como decía el pastor Salvador, esa sería la paz. Esa sería la paz de la iglesia. Y tenemos paz para con Cristo, porque Él toma nuestro fardo, lo echa en el fondo del mar y no nos sigue sacando en cara lo que hacemos cada día. Todo lo contrario, nos tiene paciencia. Los apóstoles lo abandonaron en el momento más crucial de su vida. En la cruz del Calvario, solamente Juan estaba presente con la madre de Jesús. Y cuando el Señor resucitó, ¿ustedes han leído algún reproche en la Escritura? Que no sea Tomás decirle: Tomás, ven y prueba que soy yo. Y esos mismos apóstoles que les abandonaron son los que Él usó para hacer una obra extraordinaria luego de su partida. Hombres débiles, como tú y como yo. Si el Señor hubiera recordado los pecados de los apóstoles, probablemente hubiera buscado otros después de la resurrección. Pero el plan era con esos hombres, llenos de debilidad, llenos de situaciones contrarias a lo que el Señor hubiera querido, pero a ellos se escogió el Señor y Él no se acordó de todas las faltas. Él no se acordó de la negación de Pedro. Él no se acordó que lo dejaron solo. Él no se acordó de los que le pidieron un lugar en su reino. Él simplemente pasó un manto de amor y los usó así como ellos son. En esa misma forma, el Señor echa sobre nosotros un manto de amor y de perdón. Manto de amor que es perpetuo y que tiene un tamaño, no como una sábana. Es un manto tan gigante que arropa todos nuestros pecados. Y cuando Dios nos ve, a Cristo es a quien ve, no a nosotros. Y esa es la gracia y ese es el perdón. Y por eso esta noche debemos dar gracias. No venir a celebrar cualquier cosa. No estamos celebrando nuestra liberación, hermanos. Por otro lado, en el verso 18, nos dice que producto de ese perdón, ya no tenemos que hacer más ofrendas por el pecado. Usted se imagina en el Antiguo Testamento, yo hago la gráfica, y para mí sería algo muy difícil, ir a llevar animales para sacrificar para el perdón de mis pecados. Eso era algo muy difícil. Ya nosotros no tenemos que hacerlo, porque como dice Juan, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso, hermanos, hoy debemos estar agradecidos. Ya no hay que hacer sacrificios por los pecados. El Señor hizo el sacrificio una vez y para siempre a favor de todos aquellos que Él llamó y Él justificó por el puro afecto de su voluntad, no por nada bueno que nosotros hubiéramos tenido. Él es un sumo sacerdote que perpetuamente intercede por nosotros, purificando nuestras conciencias de obras muertas para servir al Cristo vivo. Es el Señor el que va a purificar tu conciencia esta noche. Cuando tú vengas delante de Él y le dices: Señor, perdóname. Y como decía Salvador, no son 7 veces que te va a perdonar. 70 veces 7 e infinitamente, porque dice que su perdón es infinito. en el verso 19, nos dice que ahora podemos acercarnos con confianza para entrar en el lugar santísimo. Lugar donde no tenía acceso el pueblo, sino el sumo sacerdote, pero al cual ahora nosotros, por medio de la sangre de Jesús, podemos acercarnos. Porque dice el verso 20 que Él ha abierto un camino nuevo y vivo para que nosotros transitemos a través del velo, es decir, su carne. Y ese nuevo camino fue abierto, ya que al ser destrozada su carne en la crucifixión, asimismo fue roto el velo del templo, simbolizando el libre acceso que con la muerte de Cristo tendríamos a la presencia de Dios. Él nos ha abierto un nuevo camino, que también es vivo y que es el único camino. Que sepa aquel que no le conoce que no hay muchos caminos. No, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Solamente Cristo entregó su vida por nosotros. Solamente Cristo resucitó. Solamente Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y no es esto, hermanos, un motivo para celebrar. Y no venir con el corazón contrito, peleando con nosotros mismos. Miren, hermanos, dice Primera de Juan que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Todos nosotros, cada día, con el pensamiento, con muchas obras, aún en la forma que nos comportamos, pecamos. Pero abogado tenemos en Cristo. Lo importante es no añoñar ese pecado. Lo importante es no guardar ese pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, dice Él, que Él siempre nos va a perdonar. Celebramos este privilegio de tener ese gran sacerdote en la casa de Dios. Y por estas razones, hermanos, esta noche quiero que meditemos, porque nosotros, por todas esas cosas, podemos acercarnos con un corazón sincero y con una plena certidumbre de fe, porque nuestro corazón ha sido purificado de una mala conciencia y nuestro cuerpo, como un símbolo, lavado con agua pura. Mantengamos, amados, la firme nuestra profesión y nuestra esperanza, pero sin vacilar en ella. Porque cuando vacilamos en nuestra esperanza, es porque no creemos que aquel que lo prometió es fiel. Y su fidelidad no depende de nosotros. Su fidelidad depende de Él y el amor que tiene hacia nosotros. ¿Qué debiéramos hacer? Tomar ese ejemplo y comportarnos igual. Ya han habido sermones de más todas estas semanas pasadas hablando de ese contacto de unos con otros, de ese perdón de unos con otros. Y nos toca ahora recibir el perdón, pero también otorgarlo. Vamos a imitar a Cristo, hermanos, y vamos a mantener nuestra profesión de fe. Y cuando Primera de Corintios nos manda a examinarnos, debemos hacerlo con mucha conciencia, pero con una plena certidumbre de que si creímos, nuestros pecados han sido limpiados y perdonados, para que luego de examinarnos con libertad, nos gocemos en los elementos. Y luego nos demos un ósculo santo al final, celebrando nuestra liberación. Y que el tiempo de comunión sea para agradecer, para alabar y para glorificar a nuestro precioso y gran Salvador. Cuando uno celebra la liberación de algo, ¿qué hace? Cuando fueron liberados los esclavos, ¿qué hicieron? ¿Se alborotaron? Cuando se declaró la independencia, ¿qué se hizo? ¿Fiesta? Aún cuando somos liberados de un gobernante incorrecto, la gente hace fiesta. Ahora la fiesta tiene que ver con que hoy celebramos la liberación de nuestros pecados y de la condenación. Y no es suficiente eso para estar alborotados. No es suficiente para inclinarnos en acción de gracias. No es suficiente para dar gracias al Creador y al Señor prometido desde que Adán y Eva pecaron y cuya promesa se cumplió al otro día de esa cena. Eso, hermanos, es lo que el mundo no entiende y lo que nosotros estamos llamados a entender, porque es demasiado lo que se nos ha dado para estar a veces luchando con pequeñas cosas y que si esto se puede o que no se puede. Mire, a usted lo libraron del infierno y a mí también. Y como dice Salvador, no le han quitado temperatura. Así que, es más, yo le debe estar más caliente porque va ardiendo más con el tiempo probablemente por la maldad de los hombres. Pero usted sabe una cosa, todos lo merecíamos, todos fuimos librados y esta noche venimos aquí como si no estuviera pasando nada. Nos sentamos ahí a tomar la cena a veces con un temor. No, hermano, tómela con gratitud, tómela con confesión, tómela con amor, tómela pensando en cómo va a ser usted mejor mañana para agradecer a Cristo, por lo menos en esa forma con su vida, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Esta acción debe llevarnos a un sentido de compromiso con aquel que pagó tan alto precio. Nosotros tenemos una deuda de gratitud con nuestro Señor. Por eso debemos comprometernos con Él, porque Él nos amó primero e hizo todo eso por nosotros. Que esta noche, recordando el valor de la muerte de Cristo, no solo pidamos perdón, sino que también participemos del pan y de la copa, porque Él nos ha permitido hacerlo. Si tú eres creyente y has depositado tu confianza en el Señor, hermano, pide perdón y participa. Si no eres creyente, no lo hagas, porque dice el Señor que no debes hacerlo, pero esta noche es una noche aceptable para pedirle al Señor que venga a tu corazón y tener el derecho de participar también de tan gloriosa celebración. Así de fácil, así de fácil. Simplemente el Señor, ¿qué quiere de nosotros? No ninguna obra. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. ¿Qué quiere el Señor? Un corazón contrito y humillado. Porque ese corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Si no conoces al Señor, es una buena noche para examinarte también y ver tu propio corazón. Pero aquellos que por gracia hemos sido llamados, hermano, vamos a participar con plena confianza y con gozo del pan y de la copa. Esta Pascua representa la muerte de Cristo y nuestra liberación. Y la seguiremos repitiendo cada mes o cada semana. No hay una fecha, no hay una forma. ¿Ustedes saben hasta cuándo? Hasta que llegue el día en que la celebraremos no como un recordatorio, sino sentados en un gran banquete con nuestro Señor. Y ahí será la culminación de nuestro dolor. Probablemente la hermana Gloria está participando con seguridad de cosas que nosotros no son inefables. Y esta noche ella debe estar gozando mucho más que nosotros en el lugar que está. Quiere el Señor que cuando cerremos nuestros ojos podamos abrirlo al igual que ella delante de nuestro Señor. Pero mientras llega, participemos con gozo y alegría y arrepentimiento de lo que vamos a participar ahora. La cena de nuestro Señor.